el estudio que se ha hecho de la fabricación de regalos, de la falta de regalos, que ha estudiado con Sisi y el colega Macarén, sobre todo cerca de los estrechos, más allá de los estrechos, en esta zona de Andalucía meridional, no se encuentran, que yo sepa, de una manera rica y de una manera abundante, los depósitos de la fábrica de regalos aquí. Pero en cambio, cada vez que en las fuentes se hace un elogio de esta causa, de este estado, se habla precisamente de Cartagena, de Cartagena, de Cartagena no. Se dice en un momento determinado, que después de un texto de Plinio, ¿no? Cartagena no, la tenía el monopolio del grado de instrucción. Y es curioso que nos da además el precio. Es decir, una medida que aquí nos habría más o menos de 6 litros y medio de grado costaba en Roma 1000 denarios. Es que se ve que pues la riqueza era, y es que esto estaba monopolizado también desde el puerto de Cartagena. Sabemos además que en época de Augusto, por unas inscripciones, existe, hay una inscripción publicada en el CIM, existe un colegium, es decir, una sociedad, un sindicato, si se puede utilizar un CIM moderno, precisamente de vendedores de pescado. Es, para que yo sepa, el único que se conserva, el único documento que se conserva de un tipo de organización así en toda la España romana, Brasil. Fíjense ustedes, por lo tanto, dirán que esto es muy poco, pero en fin, son unos índices suficientes, creo, de romanización en este periodo para decirnos que hay una agricultura próspera, que hay una minería que tiene un enorme techo y que esta agricultura y esta minería, en un momento determinado, condiciona una ciudad extensa, fuerte, potente y perfectamente relacionada con el mundo mediterráneo o con el África del Norte. Y en esto, digamos, a la crisis del siglo XIII. ¿Qué pasa en esta región con la crisis del siglo XIII? No negaré que en estos momentos el estudio de la crisis del siglo III está de moda. En fin, hoy todos los historiadores del mundo romano, bueno, ya hace unos años, ¿no?, hablan muchísimo de la crisis del siglo III, del bajo imperio, de la transformación imperial, de la transformación demográfica, del impacto de esta transformación en los mundos medievales, en fin, hoy es un tema que está de moda. Yo creo que hay que volver un poco atrás, que hay que poner de moda otra vez para el mundo romano plenamente imperial, es decir, los siglos primero y los segundos, hay que poder existir otra vez sobre estos siglos, no vamos a dejar de abandonar. Independientemente de que se parezca, si ustedes manejan un volumen de historia que en un momento determinado tuvo una enorme discusión entre nosotros, que es la historia de España y la necesidad, el volumen dedicado a romana, ustedes saben que la crisis del siglo III no se habla nada, y que de la España imperial no se habla absolutamente nada. Una vez que se ha conquistado España, ya son una provincia o dos provincias que no son tierras romanas, entonces es como si España hubiese desaparecido y realmente no jugase ningún papel, que lo jugó muy importante. Ahora bien, ¿qué sucede con la crisis del siglo III? Ustedes saben muy bien que la crisis del siglo III es una crisis de autoridad. Una crisis de autoridad que empezó por el asesinato de los emperadores, por el abandono, en cierta manera, de la administración de las provincias desde el poder central. Las provincias, de cierta manera, en un momento determinado, se sienten postergadas, se sienten alejadas, se sienten abandonadas, entonces las regiones nombran a sus jefes como emperador. Entonces, en el momento en que hay el intento de la disgregación del imperio, quizá intentando que aparecieran pequeños imperios, pequeñas provincias romanas, frente a una gran unidad. Cada vez de todas maneras, cada vez que uno de estos pretendientes, en un momento determinado, tenía el poder, a lo que iba, que la otra era la otra unidad. Y ya saben ustedes que el intento de Claudio, Claudio Bosco, quiero decir, fue el intento de Diocleciano, fue un intento de Constantino, fue en la manifestación de Teodosio, cada vez que ha habido un momento cumbre de reorganización. demográficamente, con mucha razón. Curioso que esto había que hablarlo. Condiciones que podían haber quedado en el norte de Nau, en el lugar del mundo de los europeos, y que se vuelve a dar en la época romana, que es el óptimo climático de Centro Europa, un crecimiento de población demográfico, resultando una excesiva humedad en el centro de Europa, y resultaban la gente, pues, campos más ricos, más extensos, y quizá un poco como las cuencas actuales también, un poco el todo del Mediterráneo. Es decir, que venía hacia provincias que en un momento determinado podían ser accesibles por toda una serie de circunstancias con una población muy agrícola y se había desarrollado. Actualmente, la crisis de poder, la crisis militar del tercero, provocó esta situación. Ahora bien, ¿qué pasa en la Cartagena con las incursiones del tercero? Esta es una pregunta que nos hacemos ayer y nos traemos esto muchas veces. Se ha hablado, viendo textos que conocemos bien, Aurelio Víctor, Eutropio, San Jerónimo, el mismo Eutropio, se habla de que los bárbaros ven a Zaragoza y expulsan Zaragoza. No dice que la destruyan, dice que la expulsan, y esto es interesante, porque todos los historiadores han interpretado esto como una destrucción. ¿Qué hacen? Que la ocupan, porque no sabemos si realmente la destruye todo. Pero entonces, desde Zaragoza, después, la interpretación que han dado los historiadores es que, como se han encontrado ciudades destruidas en el norte de África, y en el que fue más fuerte español, Vinci y Zamuda, por ejemplo, entonces el camino era muy normal. Siguieron la costa, fueron destruyendo todas las ciudades que encontraban, y en un momento determinado, bajaban el estrecho y llegaban a las ciudades de Zamuda. Entonces, así. Hay uno de estos textos, que parece que tenemos un profe, porque nos dice que se embarcaron precisamente en Zaragoza. Y entonces hay que pensar, ¿qué no pasaron en Zaragoza? Si toda esa zona quedó libre de lo que significó esta destrucción, de lo que significó el paso de los primeros bárbaros a la penitencia. La solución la dará exclusivamente la arqueología. El día que tengamos indicios estratigráficos de la excavación de Cartagena, el día que tengamos excavaciones bien hechas de las vivas romanas, sobre todo si hay superposiciones entre vivas que pueden ser del siglo primero y segundo, hasta Cómodo y un poco más adelante, y las vivas rehechas en los primeros, hasta el momento que tengamos estos datos arqueológicos, y si yo sé que ahora yo los conozco, en este momento podemos decir que la crisis no solo fue una crisis económica, no solo fue una crisis de poder, no solo fue una crisis de falta de comunicación entre los distintos gobernantes, sino que también sobre esta crisis que fue importante hay la destrucción de los pueblos bárbaros por primera vez en la crisis. Y esto es un dato que creo que es importante. Parece ser que esas decisiones las podemos seguir a lo largo del duelo, como si una invasión de esta gente llegara de los medios y siguiera el duelo, y que encontráramos destrucción en Cataluña, en las vivas romanas, de las provincias de Burgos, de las provincias de Valladolid, etc. Esto parece posible, pero hay que documentar bien qué pasó en esta zona de aquí. Y lo mismo es que el documentado a base de los hallazgos militares. Los depósitos de monedas, cuando hay dinero, la gente pone las monedas dentro de una semilla, la depone debajo de una queja. Y después, pues, puede lo recupera y no puede no lo recupera. Hablando de estos tesoros, que se dedican con posterioridad siempre a la moneda de acumulación más moderna, hablando de estos tesoros, los franceses y los alemanes han rehecho la red, digamos, de caminos que han hecho esta habitación. Nos podemos seguir hasta Tarragona, en Alta Julia, y nos podemos seguir hasta la provincia de Castellón. Más hacia el sur, que no tenga tesorillos de este tipo, no existe, ni los depósitos que se pueden encontrar no corresponden a este fenómeno de un costoso. O al menos, no. Es decir, como insisto otra vez, no olviden los jóvenes arqueólogos que hay que hacer de la misma manera, pero que hay que hacer de la misma manera, también que tiene un mundo limitado. Por lo tanto, no sabemos en esta zona qué ha pasado. Ahora bien, sí que me interesa un hecho que es posible que maneras de buscar el encuentro con la mente de Constantino, significa en este momento un antagonismo, en cierta manera, entre la judaica. O sea, saben ustedes que ahora está de moda estudiar las sociedades urbanas y las sociedades rurales, entendiendo por rurales de una aristocracia rural, que muchas veces es una aristocracia de tipo imperial. Para la riqueza tenemos a los sobrinos de Honorio, a los primos de Honorio, los sobrinos de Teodosio, o mismo el de Emiliano, que lo tenemos citado en los textos. Sabemos que hay figuras importantes de los la gente noble y la alta sociedad romana en toda esta. ¿Qué pasó en esta zona de la Renacimiento y en la zona alrededor de la gran ciudad de Catalán? En el 20 estudió el fenómeno de este país. Es decir, ya les hablaré hasta mañana, de este momento que van a hacer los dios de la fuerza ya que lo han construido en el campo de la cultura. Es decir, buscamos gente precisamente a un campo que al otro lado, en un momento determinado, tiene dinero suficiente para hacerse un monumento, en primer orden, dentro de los monumentos culturales. O bien, que en la zona de los Torrejones, zona donde hay un gran cabal, muy importante, aparecen sarcófagos de mármol valenciano, un sarcófago de Roma, de lo que se llamaba el estilo blando, que está el estilo blando, por Constantiniano. Y evidentemente, que aquello es simplemente un establecimiento de un gran propietario rural, como parece, puede ser, pues que si puede tener la misma, evidentemente estaríamos frente también a uno de estos grandes opositores de bajo imperio, los potenciadores de bajo imperio, que en un momento determinado se consideran pues, como un pequeño emperador, en el momento en que al ser imperial de Roma, la tropa imperial no está aquí, la economía se ha crecido y se han convertido de unos autócratas de producción, de consumo y de autoridad, solo les falta acuñar moneda para podernos considerar con un horizonte de tipo social paralelo al mundo social tradicional. Que acuñar moneda, antes de los derechos de la mercadería, de siempre, en el caso de la moneda, no podríamos controlar físicamente si no les queda. Tal vez no sabemos qué acuñar moneda, pero hay algunos con instituciones curiosísimas. Hay uno en tierra que es una institución que hace dedicar el mosaico de su casa. Se presenta el mosaico cobrado encima de unas arquitecturas que representan el palacio, igual que un hijo de Teodosio. El palacio es la realeza, de la misma manera que nosotros entendemos la realeza por corona o por trono. El palacio en el mundo de los imperios iconográficamente es la realeza. Este señor se presenta delante de su palacio y le pone una inscripción. Estas instituciones pequeñas de dedicatorias muy normales y muy frecuentes que ponen Salvo Vitale, que no se llamaba Vitale, Félix Ista, que es los juntos. Es decir, si este señor tiene salud, el jurista que es el justo, vive feliz, ¿para qué quiere decir que este señor que tenga salud? Que sea fuerte, que pueda defenderle de los que van a cobrar tributos, que pueda con sus tropas ayudarle, que pueda, en cierta manera, proporcionarle comida, alojamiento, etc. Que se ha convertido en una autócrata tremendo de poder, de economía de producción y de economía de consumo. Esto ha aparecido, esto lo tenemos también en esta zona de aquí. Yo creo que sí. Hasta ahora la imagen que teníamos para la península ibérica, para la tierra hispana romana, era que estos grandes fundi se situaban sobre todo en los centros donde la cultura urbana, es decir, la distribución urbana, era menos densa. Es decir, la zona catalana, por ejemplo, donde tenemos las pequeñas ciudades romanas, casi tocando en Marés, por ejemplo, para ciudades de Venecia, una al lado de otra, es muy difícil que haya un decaimiento tan importante de la vida urbana que la gente vaya a la ciudad rural. Es decir, hay una continuidad. Parecía que estos grandes fundis, estos posesores, estos colecciones, solo se encontraban en la zona menos urbanamente organizada por él, con menos ciudades urbanas. Me refiero, por ejemplo, a la zona actual de la Argentina Castellana, la zona de Valladolid, la zona de Burgos, la zona de Zamora, Segovia, donde los fundis son impresionantes, hermosísimos, con unos mosaicos. su economía atacada, podría mantener a su gente, podría tener sus juegos normales, sobre todo juegos de cacería, las relaciones famosas y juegos de caballería, que a lo mejor tenía que guardar, no olvidemos las cartas encima contra Roma, pidiendo caballos para Roma a los que se transforman en España, y que debía vivir encajado como un pequeño emperador dentro de su imperio. Esto se da en esa zona, es muy probable. Ahora bien, es muy probable que todos de una crisis no sea una solución, precisamente la exploración hacia los y la discusión humana. Conviene ver estos honores en esta economía de esta época, de qué manera se enlaza con Roma o se enlaza con los pretendientes de Norte de Italia y en qué ámbitos económicos está generando. Tienen ustedes, por lo tanto, que nos queda efectivamente la hipótesis de tal como está organizado el mismo del Bajo Imperio, pero esta hipótesis del Bajo Imperio, que es así como parece, tiene una regulación. Es decir, es muy interesante que para la Andalucía y para la Andalucía musulmana, hasta el momento de establecerse los califatos independientes, funcionaban todavía los grandes profesores, que los llamaban visigodos, pero que muchos de ellos tienen nombre romano. Y que hay documentos musulmanos en que una de las medidas de tipo político y de tipo económico, precisamente en el momento de la aparición de San independientes, es precisamente el terminar con todos estos grandes profesores romanos. Naturalmente, el espíritu debía estar muy arraigado en esta zona de la América, cuando, a medida que se iba haciendo la restricción, la repoblación, se iba reproduciendo de nuevo, y en el modo de la línea, en el caso de la provincia de Caín, al lado de instalaciones como las que hablábamos nosotros de la forma, la partida de la forma enorme del siglo IV, están las comunidades actuales con una extensión de un mundo parecido, parece ser como si el siglo IV o V al siglo XIX y al XX no haya pasado, en fin, la historia se haya repetido o haya tenido una tercera continuidad. Y no solo eso, sino que muchas veces, y esto es posible que se bien en todas las cuestiones de aquí, el sitio donde hay un establecimiento moderno está por debajo de la Santa Roma en aquel momento. Ahora, de todas maneras, esto creo que este estatus de tipo social, de tipo económico, que significa más imperio, tiene aquí una saturación que los bizantinos no cortaron, los bizantinos son modernos, y acaba de Julio contra la influencia de tipo cultural bizantina en el 2002, se nota cuando los bizantinos ya han desaparecido como una moda general en el mundo mediterráneo. Este es otro problema, pero que es evidente que esto al menos debe ser curado para su mundo cultural. Es decir, si ustedes me preguntaran hasta qué momento creo que se puede hacer rodar la romanidad de todas estas tierras, yo diría que esta romanidad era hasta pleno mundo cultural. Esto ha sido, como ven, una titulada de asunto rápida. Si ha habido alguna cosa de sugerencia para investigadores, creo más problemas que soluciones, pero este mundo, esta panorámica, es la que va a recibir el cristianismo y que veremos el día que viene. Yo quiero. Bueno, en estas dos charlas que quedan, la de hoy y la de mañana, es ver la calidad de los elementos arquitectónicos, sobre todo, pero vamos, en general arqueológicos de época palestiniana, y el interés que tienen en cuanto al estudio de la situación del cristianismo en la península ibérica. Eso será, en cierta manera, la charla de hoy, para centrarnos mañana en los tres monumentos capitales que existen en la provincia de Murcia. Me refiero, por una parte, a la necrópolis de San Antón, de Cartagena, que constituye uno de los conjuntos más interesantes, más sugestivos desde el punto de vista de relaciones humanas con el Mediterráneo central y con el norte de África, por una parte. Después, naturalmente, el Museo de la Berca, que ustedes conocen todos, pero que también permite toda una serie de comparaciones creazione del risultato del tipo umano, y finalmente la vacuna de apuntare que afortunadamente por lo que vi ayer me plantearon en una ruina, es un monumento que gracias a Dios parece ser que se va a recuperar para la solución. Por tanto, la idea mía hoy es presentar un poco en grande, en general, la arqueología cristiana en la península, sobre todo desde un punto de vista arquitectónico, para centrarme mañana en los monumentos de esta. Que además, ya digo, son estos tres y que tienen todos ellos un enorme y un interesantísimo significado desde un punto de vista humano, económico, histórico, etc. Voy a insistir, por tanto, quizá, y en esto yo desearía que no ser demasiado insistente, en la idea que presidió un poco la charla de ayer. Es decir, no se puede hacer historia sin tener en cuenta la arqueología. Es decir, cuando se trata de hacer historia de nuestro cristianismo antiguo, siempre sin ningún propósito apologético, es decir, simplemente con un propósito histórico, limpio en este sentido, hay que jugar siempre con dos tipos de fuentes, con las fuentes históricas y con las fuentes arqueológicas. En este caso, con un cierto desequilibrio en el valor de estas fuentes, ya que las fuentes históricas nos hablarán, algunas veces legendarias, como veremos, otras veces ya plenamente históricas, del cristianismo antes de la paz de Constantino, antes del edicto de Constantino, de Milán, que como saben muy bien los historiadores, el edicto no es de Milán, no es de Constantino, sino que es de Vicinio, y no es de Milán, sino es de Nicomedia. La única cosa real que es la fecha y de la carta que sale precisamente de Milán, pero la reunión que había hecho en Nicomedia es una cuestión de detalle histórico. Pues bien, todos los datos históricos pueden proporcionarnos algún documento anterior a este momento, pero en cambio no tenemos en el mundo arqueológico nuestro ningún elemento arqueológico que sea anterior precisamente a la paterna. Saben ustedes que hay un fenómeno importante que tiene una justificación de tipo político, que son las persecuciones que en época de Diocleciano, la más cruenta, por lo que hace referencia a nosotros, porque es la que nos deja precisamente mártires, voy a prescindir de San Fructuoso y de otros mártires anteriores, pero que nos deja una serie de mártires importantes, esta persecución, que tenía un sentido político, como les voy a decir dentro del momento, obligó también a la destrucción de las construcciones eclesiásticas y a la confiscación de los bienes de la Iglesia, de la sociedad eclesiástica. Por lo tanto, es perfectamente normal que no tengamos una arquitectura paleocristiana anterior a la paz de la Iglesia y que nos sea muy difícil, sobre todo en las provincias del mundo romano, no en Roma concretamente, seguir la evolución de este cristianismo a través de la arqueología. No hablo del mundo de las catacumbas, las romanas o napolitanas o de Oriente, que es un mundo aparte, pero que tampoco es tan antiguo como a veces circula en la literatura corriente, ya que las catacumbas del siglo I prácticamente no existen, las del siglo II, en fin, hay ciertas dudas, y el arte paleocristiano de catacumba es muy al final del siglo II, del siglo III, y lo mejor es del siglo IV, cuando empieza el culto a los mártires, que viene como consecuencia precisamente de la paz de la Iglesia. Por lo tanto, hay que tener estos elementos como principio, porque son importantes en el momento de valorar desde un punto de vista histórico este tipo de cuerpo. Iba a decirles que las persecuciones tenían una cierta justificación de tipo político por el hecho de que, en fin, los que han estudiado un poco religiones romanas o organizaciones estatales romanas saben que en el panteón romano, con este sincretismo corriente y tan aceptado por los romanos, que en época de Septimio Severo, por ejemplo, tiene su mayor esplendor, el panteón romano aceptaba la mayor parte de las divinidades de todas las religiones de los pueblos que iba asimilando. Pero por encima de estas religiones, Roma no impuso más que una religión de Estado, que es el emperador divino, el divino emperador, el culto al emperador, que no era un culto a una persona, era un culto al Estado, era el único culto unitario, era la única forma religiosa que daba una única al imperio. En el momento en que los cristianos, por una postura prácticamente religiosa, no podían asistir un culto a una divinidad de tipo político, negaban este culto, en este momento lo que negaban en realidad era, visto en el prisma político, la unidad del Estado. Entonces, en los momentos en que ha habido crisis y se intenta rehacer esta unidad estatal, en el caso de Diocleciano, que es el restaurador en el bajo imperio de la potencia imperial romana, después era Constantino y después era Teodosio, a pesar de lo cual ninguno de los tres llegó a restaurar absolutamente nada, porque la decadencia del imperio era una cosa que no se podía parar de ninguna manera. Digo, Diocleciano intentó precisamente contar con todos los elementos que podía ser entregado. Y en ese sentido, no ofrecer ofrendas de altar de las divinidades imperiales, armamento, a lo que se negaba. Decía que era precisamente un elemento entregador. Y ese es uno de los motivos importantes de la persecución. Armamento, como dice, muy importante, de la preponderancia que iba creciendo y iba tomando la sociedad cristiana. Ahora bien, es curioso y interesante que, a pesar de todo ello, la arquitectura paleocristiana se organiza, crea sus tipos. Famoso, toda la serie de teorías que hay sobre la creación de la basílica como edificio de culto, los crea de mano de la arquitectura oficial. Es decir, son los arquitectos de la familia de Constantino los que trabajan para la familia del emperador, que en un momento determinado, después de la batalla del Monte Pindio y en el momento en que ya entra Constantino a Roma como vencedor y como cristiano, en ese momento empiezan a construir los grandes templos, desde los templos de Jerusalén hasta los templos de Roma, o los templos de Aquileia o los templos de Delfos, dando los prototipos de lo que será después la gran arquitectura oficial cristiana. Por lo tanto, fíjense ustedes en este sentido que hay un desequilibrio de fuentes, por una parte las fuentes históricas que pueden ser muy antiguas, y por otra parte las fuentes de tipo arqueológico, que evidentemente son todas ellas son constantinianas, proto-constantinianas, si tienen ustedes, y posteriores constantinianas. Y es con este panorama que cómo podemos analizar el problema de la difusión de nuestro cristianismo en la vieja Hispania romana. ¿En qué estratos sociales de este cristianismo se incrusta y en qué grupo de sociedades? Es decir, se incrusta en las sociedades urbanas, como parece ser la predicación que hacen las grandes masas. Recuerden ustedes el itinerario de predicaciones de San Pablo, que siempre predica en la aula de las ciudades griegas, o va a predicar a Roma precisamente en los grupos urbanos más densos, o bien es un elemento que penetra a través del campo y a través de los grandes propietarios rurales. Ya hablé un poco el otro. Por lo tanto, nos queda la dualidad y vamos a ver desde un punto de vista arqueológico e histórico incluso cómo podemos resolucionarlo para el asunto. Para el mundo hispánico, los elementos históricos son muy escasos. Yo no voy a hacer una lista, la voy a hacer muy rápidamente porque son perfectamente conocidos de todo el mundo. Primer problema, predicación de Santiago. Hoy no existe la crítica histórica, es una realidad medieval con una potencia cultural de relaciones extraordinarias con el extranjero, pero en el momento que hace el análisis histórico de la realidad de Santiago, es imposible hacerlo. Como es muy difícil hacer el análisis de la presencia histórica, de la presencia de San Pablo. Sabemos que San Pablo tenía el propósito de ir a las más lejanas tierras de Occidente, al Far West, si quieren ustedes, de aquella época, pero no sabemos nada más. En cambio, desde Asturias a Tarragona, el Levante, los grandes cuerpos del Levante, todos tienen una capilla de San Pablo, una atracción de la venida de San Pablo. Es decir, hoy esto nos queda en un interrogante extraordinario. Después de los trabajos del doctor Vives, fallecido hace un año y medio, tampoco podemos dar una autoridad histórica a la historia de los siete varones apostólicos. Santo IV,